Buenos días, hermanos. Estaba diciendo, hermano, hay que practicar ahora que hay tiempo. Gracias a Dios en que nuevamente estoy con vosotros y estoy muy contento y pues agradecido al Señor por darme la oportunidad de estar con ustedes nuevamente para compartir su palabra, que por su gracia pues nos ha dado para conocerlo también. Sabemos que Él es el único, hermanos, que nos da este conocimiento, ¿no? No viene de ningún maestro humano, sino solamente el Espíritu Santo es el que nos da este conocimiento. Gracias a Dios. En el libro de Hechos, donde nuestro hermano Eduardo leyó, ahí quiero que pues estudiemos, hermanos. Claro que hay una pregunta que sobresale allá, la cual hizo el predicador Felipe. Aquí en el libro de los Hechos fue, hermanos, escrito por el médico Lucas. Nosotros sabemos que él escribió este libro, la historia de la iglesia, la primera iglesia cristiana. Entonces, en ese tiempo creció la iglesia y pues los discípulos muchas veces se ocupaban en lo material y pues ellos se sintieron muy apretados en el trabajo porque tenían que ocuparse en la predicación de la palabra de Dios. Y entonces pidió a la congregación que nombraran unos hombres para que hagan el trabajo de atender las mesas, o sea, trabajo material, para que ellos no se desocupen en la predicación, que yo creo que es lo más importante, ¿verdad? Porque pues eso es secundario, la comida material es secundario, pero la comida espiritual es lo primordial, es lo principal, porque es lo que necesita nuestro espíritu, hermanos. Y entonces fueron nombrados estos hombres, diáconos, se le dicen, de esta iglesia, fueron nombrados 7. Y uno de ellos es lo que vamos a ver en esta mañana, ¿verdad? Y pues a mí realmente, cuando yo veo, fueron nombrados para que ellos trabajen en lo material, pero no los vemos a ellos ocupados en esto, ¿verdad? No estaban ocupados. Felipe murió en que él estaba predicando la palabra. Yo no estaba poniendo mesas ni platos ni nada, comida allá en la mesa. Él no estaba atendiendo eso. Él estaba entregado a predicar la palabra de Dios. Bien, ven la importancia, hermanos, que tiene realmente los verdaderos creyentes en las cosas de Dios. Todo lo demás es secundario, como siempre le digo a los hermanos de Enteco. Hay que olvidarnos todo lo que es de la carne. Si vamos a estar en la iglesia, en el templo, hay que estar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo el ser de nosotros para que podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque de seguro que el Señor, aunque sea una palabra, pero tiene algo para nosotros. Es la única y que nos enseña la verdad. Entonces Felipe es el otro predicador, aunque él es el diácono de esa iglesia, pero también él, hermanos, él siempre fue el predicador del Evangelio, y es lo que vamos a ver en esta mañana, en el libro de Hechos, capítulo 8, comenzando en el verso 26. El pasaje de este libro que escribe Lucas, hermanos, se encuentra Felipe y el etíope, que es uno de esos hombres religiosos como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí encontramos en el verso 26, un ángel dice del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. el cual es desierto. Yo me hago la pregunta. Felipe, cuando hubo la persecución, hermanos, ahí en Jerusalén, todos aquellos hombres que habían creído se esparcieron y él llegó aquí en Samaria. Y allí él estaba predicando, allá en ese lugar. Y allí estaba predicando y la gente creía el evangelio que él estaba predicando. Pero ahora en este verso 26, hermanos, vemos un cambio. Un cambio. ¿Por qué? Porque ahora el mensajero que Dios le envió a él, es el ángel, le dijo que vaya en el desierto. Nosotros sabemos que un desierto es un lugar despoblado. Es un lugar donde no hay nadie. Y hasta pudiéramos preguntar, ¿qué va a hacer allá? ¿Por qué Dios está enviando a un mensajero cuando había mucha gente en esa ciudad donde predicarle el evangelio? Allí encontramos, hermanos, la soberanía de Dios. Cuando leo esto, me acuerdo que dijo el Señor, dejo yo las 99 y voy atrás de esa oveja que se perdió. Entonces, por una persona perdida, el Señor se ocupó, hermanos. Y deja a las demás. Pero ¿cuántos predicadores no pueden entender esto, hermanos? ¿Cuánta gente no puede entender realmente Dios en su soberanía para hacer las cosas? ¿No era más importante que Felipe se quedara allá en Samaria, donde había mucha gente para que le predique? El Señor no le importó la cantidad de gente, como que le importó más por una persona. Y eso pues es para nosotros un ánimo, hermanos, nos anima, nos alienta, nos realmente nos da hasta gozo, nos llenamos, estamos contentos saber cómo Dios de veras está ocupado por aquellas personas que Él escogió antes de la fundación del mundo. ¿Se dieron cuenta? Porque a Él realmente no le importan multitudes. Realmente no le importa, aunque pues él sí le siguió multitudes, hermanos. Pero muchas veces uno sigue por un beneficio que está recibiendo en lo material. Realmente debemos seguir al Señor si estamos recibiendo realmente lo que necesita nuestra alma, lo que necesita nuestro espíritu. Pero realmente, hermanos, la gracia de Dios es la que tiene que enseñar. Entonces, yo me hago la pregunta, ¿por qué Dios le mandó ahora a Felipe a un lugar donde no había gente? Aquí en el verso 27 dice, entonces él levantando y se fue, dice, entonces él se levantó y se fue. Él no le dijo, Señor, pues aquí en este lugar hay gente para que yo le predique, ¿por qué me estás enviando en un lugar donde no hay gente? Él ni un predicador nunca debe. El Señor dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura. No tenemos que preguntar si hay o no hay. El Señor conoce sus propósitos de antemano. Él sabe lo que Él ha prometido, Él lo sabe, hermano. Y Él solamente envía y lo que tenemos que hacer es obedecer. Y es lo que hizo Felipe, se levantó y dice, y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén para adorar. ¿Ahora qué? ¿Qué fue a hacer en Jerusalén? Fue a adorar. Es una costumbre. ¿Ha venido usted a adorar? ¿A quién está adorando? Ojalá que sepamos realmente lo que adoramos. El Señor le dijo a la mujer, Ustedes no saben lo que adoran. Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sabemos lo que adoramos. Entonces hay mucha gente, hermanos, en las religiones. Ellos no saben lo que adoran. Es una buena costumbre venir a adorar, pero yo creo que es más importante saber lo que adoramos. Es más importante saber lo que adoramos. Yo he oído que digan ahí en mi pueblo, a ese hombre están adorando que está allá enfrente. No hay nada allá. Realmente, hermanos, no saben lo que adoran. Entonces, este hombre había ido allá en Jerusalén y yo creo que tenía la costumbre siempre de ir allá en Jerusalén para adorar. Hermanos y amigos, no sea realmente, aunque es una buena costumbre venir a adorar, pero yo creo que lo más importante es saber a quién estamos adorando. Es lo más importante que debemos saber a quién estamos adorando. Este hombre se quitó ahí en Jerusalén, ya adoró, pero no aprendió nada. Ya ven que está duro, ¿verdad? Está duro porque ni aprendió nada. Yo creo que, no sé si habrán leído ahí algo de la Biblia, porque dicen que se lea la palabra de Dios. Pero Dios sabe, hermanos, tiene su propósito. Él se quitó allá, después de adorar, volvió, pero estaba incontento. Estaba incontento este hombre. Este hombre estaba incontento de la adoración que había hecho. No sé qué habrá escuchado allá en Jerusalén, pero lo importante, hermanos, es que ahora Dios le enseñe y sepa a quién está adorando. Porque ahora hay muchos cristos, hay mucha gente que se pasa de Cristo, el anticristo. Hay mucha gente, hermanos, que se cree en todo. Nosotros debemos presentar al que debe ser adorado en verdad, como dijo el Señor Jesús. Al único Dios en espíritu es al que debemos adorar, pero no, la gente no lo sabe. Ellos, la gente que no cree, quieren ver algo de lo que están adorando, pero Dios es espíritu. Él está con nosotros, hermanos. Es lo que a mí me llena de gozo, diciendo, donde están dos o tres congregados, estoy en medio. Qué gozo, hermanos, nos llena a nosotros saber esto, que por la gracia de Dios, pues nosotros tenemos este privilegio también. Entonces, este hombre volvió a Jerusalén y él fue a adorar. En la iglesia hay mucha gente que tiene costumbre de venir a adorar, adora, se va, viene, se va, no aprende nada. Dios sabe. Si no le ha dado la oportunidad de iluminar su corazón para que entienda. Hay mucha gente que he oído, ¿a qué hora se va a acabar de hablar este hombre? Ya me fastidia. En cambio, el que se está llenando, hermanos, no quisiera que termine. Es como comer, ¿verdad? Es cuando uno come y le gustó la comida, hasta pide más. ¿Ah? Ya no quiere que se gaste la comida. Pero cuando no le llena, ya no sirve esta comida. El creyente, si está alimentándose, hermanos, de la palabra de Dios, esa persona está deseando más. Qué bueno si pudiéramos alargar, como San Pablo cuando alargó, dice, su mensaje, no sé cuánto tiempo, hasta se durmió un joven allá arriba, se cayó muerto. Imagínense cuánto tiempo habrá tomado el apóstol San Pablo para predicar. De seguro que había gente atento, hermanos. Yo he tenido una experiencia así. Me llevó 3 horas hablando, no sé dónde salió tanto, pero qué bueno que todos estaban despiertos. ¿Verdad? Qué bueno que todos estaban despiertos. Yo creo que todos estaban asimilando la enseñanza de la palabra. Cuando uno asimila, es que esa persona se goza y en vez de que duerma, pues está despierto para saber qué es lo que sigue. Entonces, este Es una cosa muy importante, hermanos, y no se cansa uno, al contrario, se goza cuando ve la atención, el deseo también que uno tiene, los ojos de la persona que quieren más y más de recibir las enseñanzas del Señor Jesucristo. Ahora, en el verso 28, vean, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Quiero que veamos algunas cosas, hermanos, importantes de esta lectura que hizo este hombre. Dice que volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías. Un hermano, un hombre ocupado en la lectura. Un hombre ocupado en la lectura. La lectura es una parte importante de la vida del hombre. Muchas veces nosotros queremos enterarnos de noticias, ¿verdad? Hay gente que tan temprana se levanta a buscar su periódico. Quiere saber qué noticia hay. Entonces, eso es importante, hermanos. Cuando uno tiene esta importancia, qué bueno. Es importante para la vida del hombre, y sabemos que la lectura nos instruye, nos da conocimiento de muchas cosas. El apóstol San Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, verso 13, dice a Timoteo: ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura, le dijo al apóstol, el apóstol a Timoteo, el pastor. Ese es el consejo del apóstol San Pablo, y no solamente él lo dijo, el Señor también un día le dijo a la gente: escudriñá las escrituras. Deben escudriñar las escrituras. Hay mucha gente, hermanos, que solamente en el templo tiene abierto su Biblia. Llega a la casa, lo levanta. Hasta el domingo, no sé cuándo hay servicio, vuelve a sacar su Biblia y viene. La comida es uno en la mañana, uno al mediodía, uno en la noche. Tres veces comemos la carne. Tres veces come la carne. Estaba viendo de Daniel, cuando fue acusado la adoración que hacía de Dios, hermanos, Jehová. Esos enemigos le acusaron. Un verdadero creyente, hermano, no se necesita dos, tres días, ni le pusieron 30 días de la ley. Y el cristiano tiene que adorar a Dios, al Dios verdadero. Y él, desde que se levantó para adorar a Dios, darle gracias. Y enseguida ahí lo acusan. Ese es el creyente, hermanos. Entonces nosotros debemos ocuparnos desde que nos levantemos, y si es posible hasta entrando la noche, hay que ocuparnos en las cosas de Dios para alimentar el espíritu que nosotros, pues, Dios nos ha dado. Entonces esto es lo que dice el apóstol San Pablo: ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. Hay que leer. Entonces, este hombre volvió leyendo. No sé si pues habrán leído algún pasaje y él se ocupó en el camino para leer. Pues lo bueno que este hombre sabía leer. Hay mucha gente que no sabe leer. Y a mí, realmente, hermanos, gente que no sabe leer más pone atención. ¿Saben por qué? Porque esa persona quiere aprender, porque él no puede leer. Pero qué bueno cuando hay alguien en su casa que sepa y que le diga: léeme ese pasaje que escuché allá que se dijo, léeme, quiero oírlo otra vez. Entonces este hombre sabía leer, y eso es bueno, saber leer es bueno, pero a la vez, hermanos, a veces quitamos la atención. Yo lo puedo leer en la casa. Yo no tengo que abrir mi Biblia, no tengo que puedo leerlo, ya oí el texto, pero es importante, hermanos, porque Dios puede hablarle de lo que va a escuchar en la lectura. Y tenía algo en su mano en ese momento. Pues, ¿qué tal si no tenía nada? ¿Qué es lo que tenía en su mano? Hermanos, era un rollo del libro de Isaías. Se puede decir el libro más sobresaliente, hermanos, en la palabra de Dios, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios, pero Isaías es uno de los libros que nos habla mucho del Señor Jesucristo, de su nacimiento hasta su muerte, hermanos, en la cruz. Y este hombre estaba leyendo entonces Isaías. Y eso es, él sentía la voluntad, tenía la voluntad de leerlo. El verdadero creyente, hermanos, debe tener voluntad, deseo de leer las Escrituras. Leía entonces el profeta Isaías parte de las Escrituras muy importantes. Y la gente puede aprender mucho, de mucho más cuando es la palabra de Dios, hermanos. Ahora, ¿qué vemos entonces aquí? En el verso 29 dice, el Espíritu dijo a Felipe, acércate, dice, y júntate a ese carro. Acércate y júntate a ese carro. Vemos lo maravilloso, hermanos. Es el Espíritu de Dios quien estaba guiando al mensajero. Ese hombre no estaba buscando, solamente estaba leyendo él, pero Dios le envió a este mensajero para que siguiera a este hombre en el desierto. Era solamente él y el que iba con él en el carro. Pero Dios, hermanos, ahí está una de sus ovejas, y el Espíritu le llama y le dice, aquí, acércate y júntate a ese carro, donde estaba aquel hombre leyendo el profeta Isaías. Estaba leyendo el profeta Isaías. Lo maravilloso entonces, que el Espíritu lo estaba enviando, y él obedeció a Dios. Obedeció al Espíritu del Señor, y él no dudó en ir. Él no dudó diciendo, ¿será que me va a oír este hombre? Yo no sé qué está leyendo. ¿Qué tal si está molesto y al hablarlo se va a molestar contra mí? Él, sin pensar en nada de esto, hermanos, él se acercó. Él se acercó y entonces le oyó que estaba leyendo, dice en el verso 30. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Yo creo que esto es muy importante, hermanos. Cuando uno lee y entiende, esa persona está recibiendo el conocimiento. Cuando nosotros leemos un periódico, llegamos a saber, si lees y no lo entiendes, entonces no vas a saber qué noticias hay. Pero cuando lees y lo entiendes, esto pasó. Esto se fue hecho, esto hizo esta persona, esto hizo el gobernador, esto hizo. Ya lo está entendiendo uno. Entonces el hombre, pues él seguramente no podía entender, porque lo que hablaba Isaías no son cosas de este mundo. No son cosas de este mundo. Esto lo puede leer cualquier doctor. Y aún gente, hermanos, que no, Dios no le ha inspirado, no le ha revelado, no lo va a entender. No lo va a entender. Recuerdo una vez en el seguro, uno de los doctores me dijo, cuando el Señor dice, desierto, desierto. ¿Por qué lo dice? Es que está recalcando lo que es verdad. Lo que es verdad, que se debe hacer, que es necesario. Se lo estaba recalcando a Nicodemo, un maestro. Entonces, esto, hermanos, es muy importante. Esos hombres sabios no lo pueden entender. Pueden leerlo, no lo pueden entender. Sí lo entienden a su manera. Como cualquier religioso, lo puede entender a su manera, lo puede describir a su manera, lo puede explicar a su manera, pero no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Para que uno pueda entender la verdad, tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Él es el único, hermanos, que nos puede enseñar. O tiene que haber alguien que él le ha inspirado, le ha dado conocimiento y él pueda detallarle realmente la lectura que uno está haciendo. Y eso, pues, eso es lo que pasó. Aquí Felipe fue el que hizo la pregunta a este hombre. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Hay mucha gente que dice: claro que sí lo entiendo. Pero cuando alguien se interesa, hermanos, de algo que no está entendiendo, esa persona quiere saberlo. ¿Y qué fue lo que hizo este hombre etíope? Dice el verso 30, 31. Él dijo: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo voy a poder entenderlo si no hay nadie que me enseñe? Ya había quitado en Jerusalén para adorar. No hubo predicación de la palabra. Hermanos, si en su casa está leyendo la palabra de Dios, cuando se está predicando, si tocan el pasaje que leyó, va a entenderlo. Va a entenderlo. Los discípulos, lo mismo les pasó. Dice que cuando el Señor hablaba, les abría el entendimiento por algo que habían leído, por algo que habían, y no lo habían entendido. Y cuando el Señor les explicaba bien, entonces les abre el entendimiento para que ellos puedan recibir el conocimiento. Y este hombre, pues, él estaba solo leyendo, pero él no había entendido realmente qué es lo que está diciendo Isaías, que estaba leyendo, hermanos. Él no lo había entendido, por eso, cuando le hicieron la pregunta por Felipe, le dijo: ¿cómo voy a poder entender si nadie me lo enseña? Para eso el Señor levantó profetas, apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Él los levanta, hermanos, no los hombres. No los hombres, gracias a Dios. Cuando Dios levanta a su mensajero, Él le da el mensaje también para que lleve a la gente. Y Él se lo va a revelar para que pueda ser de provecho para aquellos que están huyendo la verdad. Entonces, este Felipe le hizo la pregunta. Es muy importante, ¿verdad? ¿Entiendes lo que lees? Y dijo él: ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me lo enseñe? La lectura de la cual estaba él leyendo, estaba hablando en profecía Isaías. Estaba hablando en profecías acerca de la muerte de Cristo. Pero él lo que quería saber, eso es bueno, hermanos. Yo siempre les digo, cuando vaya a leer, vamos a decir: abre usted en Romanos. ¿Quién es el que escribió esta carta? Pablo. ¿Qué es lo que está hablando y a quiénes está hablando? Cuando vaya a leer, haz esa pregunta. Pídele al Señor que te enseñe. Es muy importante, y eso es lo que este hombre hizo. Este hombre hizo. Recuerden, en el verso 34 dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, ¿de sí mismo o de algún otro? Es lo que él no había entendido. Él estaba leyendo, pero él estaba viendo acerca de la muerte, de lo que no se le hizo la justicia. Él, pues, ni entiendo esto. ¿Quién sabe de quién está hablando? Pero ahora él quería saber de quién estaba hablando este profeta. Entonces, por eso le dice, yo quiero que me expliques si está hablando de sí mismo este Isaías o él está escribiendo de otra persona. Y hermanos, esto es muy importante cuando vemos aquí a Felipe, dice la palabra de Dios en el verso 35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué? El Evangelio de Jesús. Él no le habló de ciencias, no le habló de lenguas, no le habló de las religiones, no le habló de lo que tiene que hacer. No, hermanos, directamente fue al grano. Directamente fue diciendo, es el Evangelio de Jesús. ¿Qué es el Evangelio? Son las buenas nuevas. Es la muerte del Señor, la sepultura, la resurrección al tercer día. Es tan sencillo que todo el mundo lo desprecia hasta que Dios le revele a esa persona. Si no se lo revela, no lo va a entender. No lo va a entender. Ojalá Dios le haya dado entendimiento. Ojalá el Señor que le esté dando para que entienda. Eso es lo más importante. Es bueno ocuparnos en leer la palabra de Dios. Es muy bueno, es una costumbre buena, hermano. Es una costumbre venir a adorar. Pero lo importante es saber a quién estamos adorando. Eso de la lectura. Leí una historia, hermanos, de una familia de creyente. Tenía una niña, según la lectura. Le dice a la niña, porque ya vio que en su casa nadie sacaba la Biblia para leer, ni hacían sus oraciones, solamente a la hora que tienen que ir al templo, llevan la Biblia y hacían todo lo que tenían que hacer, así en su religión. Y le dice a su mamá, que tiene más confianza, mamá, ese libro que tiene usted en su mano, ¿de quién es? Le digo, hija, es de Dios. Es de Dios. Mamá, yo creo que haríamos bien en que usted se lo devuelva a él. Devuélveselo. Porque aquí en la casa nadie está ocupado por ella. ¿Para qué lo quieren aquí en la casa? Solamente... Quizás algunos, yo he visto hermanos, ponen la Biblia así, le ponen hasta su veladora. Como si ese es Dios. No, hermanos, la Biblia hay que usarla. Son las palabras que nosotros necesitamos. Este libro puede ser quemado, pero las palabras que Dios nos ha puesto en el corazón, nadie lo puede quitar. No hay nada que lo pueda arrebatar a nosotros. Si ya lo tiene en su corazón, ya está allá. Eternamente y para siempre. No hay nada en este mundo que se lo pueda quitar. No hay enfermedad, no hay necesidad, no hay, hermanos, enemistad, no hay nada que le pueda quitar lo que ya tiene en su corazón. Aunque vengan guerras, aunque vengan pestilencias, hermanos, nosotros vamos a permanecer fieles siguiendo la palabra de Dios. Y eso es lo que a mí me llena de gozo. Por eso les digo, hermanos, qué triste si su hija le llega a decir, devuélveselo. Verá qué triste. Hay que ocuparnos. Es un buen ejemplo, hermanos. Asistir es un buen ejemplo. Nosotros somos ejemplos de los hijos. Aunque pues sabemos que solamente Dios puede revelarles la verdad. Pero hay que instruirlos. Y parte de la instrucción es la lectura. Ahí se instruye. Mucho más si vamos a leer la palabra, hermano, lo leamos en voz alta en el hogar. Es de beneficio para aquellos que desean oír. aunque hay muchos que no quieren, porque desde en la casa hay enemigos, hermanos. Desde en la casa, ¿por qué? Porque no les ha dado entendimiento el Señor. Ahora vamos a ver el resultado de la lectura de este hombre y de la enseñanza que le dio el hermano Felipe, uno de los diáconos de la iglesia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Quiere decir que este hombre, cuando le explicaron, entonces él entendió. Entendió de quién estaba hablando el profeta Isaías. Él lo entendió. Aquí en el verso 37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El resultado, él entendió lo que estaba leyendo porque Felipe se lo había explicado. ¿Y qué fue el resultado? Ese hombre creyó. ¿Creyó a Isaías? ¿Creyó a Felipe? Sí creyó el mensaje. No puso su fe en esos hombres. No debemos poner nuestra fe en los profetas ni en los apóstoles, sino en la fe debe estar puesta en la enseñanza que ellos dan, en el Señor Jesucristo. Eso fue lo que habló Felipe. Habló del Evangelio de Jesús. Y este hombre creyó. Y cuando una persona cree, hermanos, como les digo, lo va a mostrar esa persona. Y entonces este hombre, su fe le hizo que obedezca. Le hizo que obedezca porque él ya había creído, porque como les dije, le anunció la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Sabemos, hermanos, que eso es el bautismo. Es ese, cuando uno se bautiza, está predicando el Evangelio. Muerto con el Señor, sepultado y resucitado. Y muchos enseñan y dicen, ya eres una nueva persona cuando te bautizas. No, ese hombre no se había bautizado, pero ya era un creyente. Ya se dieron cuenta. Él ya creyó a Jesús. Él ya creyó a Jesús. Y él todavía no se había bautizado. El hombre de la cruz creyó al Señor Jesús. Tampoco él se tuvo la oportunidad de bautizarse. Pero qué bueno cuando tenemos oportunidad para dar testimonio. Obedecer la palabra es lo más importante. Lo que ya creyó necesita obedecer. Eso nos lleva. Cuando una persona cree, obedece y quiere saber más. Para eso entonces se congrega uno. Para eso venimos a adorar. Para querer saber y recibir por boca de aquellos que están hablando la verdad. No la mentira, hermanos. No debemos llenarnos con mentiras, sino queremos oír de Jesús. Porque esa es mi vida. Esa es su vida de usted. Ese es el alimento que nosotros necesitamos. Entonces, este hombre creyó el mensaje que dio Felipe. Y dice, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, dice. O sea, dice que en el verso 33, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ay, aquí pasé este texto, es importante, hermanos. Dice, y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando yo fui pastor de la otra iglesia allá en Tecón, teníamos que obligar a la gente que se bautice, que según ellos ya creen. Ya somos creyentes. Pero ¿por qué no se bautiza? Si ya está un creyente, debe bautizarse. El creyente, él debe obedecer, hermanos. Él debe obedecer. Al contrario, ¿Qué le dijo Felipe aquí cuando le dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él estaba pensando, ¿quién puede impedir? ¿Usted me va a impedir que yo me bautice? ¿Alguien me lo va a impedir? Entonces, esa respuesta de Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees con todo tu corazón, bien puedes. ¿Dónde dijiste que entre Cristo? ¿No en tu corazón? Así lo vamos a decir, no, hermanos. Aquí Felipe no vemos que le dijo. No. Pero yo muchas veces he usado. ¿Por qué? ¿Cree usted? ¿Dónde pidió que entre Cristo? Son mentiras que la persona ni siquiera sabe lo que está diciendo. Pero aquí vemos, hermanos, a Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Qué es lo que le estaba impidiendo a este hombre? Que realmente crea la verdad. Si no cree, ¿para qué? Es como que le diga, si tú no lo crees, ¿por qué te voy a bautizar? ¿Para qué quieres ser bautizado? Yo no estoy apurado en bautizarte. ¿Cómo vamos a bautizar a un niño si no ha nacido? Necesita nacer de nuevo. Necesita tener vida para que él obedezca. Y esa persona ya, hermanos, en ese momento ya tiene vida, pero él quiere manifestar y él está haciendo la pregunta, ¿quién es el que me impide que yo sea bautizado? Yo no sé si todos han sido bautizados. ¿A qué? Pero si el Señor pone en su corazón esa fe verdadera, si de veras cree, usted debe obedecer al Señor. Si usted cree, es una buena señal, es algo que muestra uno que realmente sí cree a Cristo Jesús. Aunque pues yo realmente, pero si no cree, no lo haga, porque no estamos obligando a nadie a que sea bautizado si no cree. Y eso fue lo que le dijo Felipe, si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué responde él? Dice, respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esa es la buena confesión, hermanos, de un verdadero creyente. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo que no pudieron creer, hermanos, aquellos sabios, aquellos fariseos, aquellos religiosos, aquellos que se juntaban a adorar, aquellos que se juntaban a leer la ley, ellos no creyeron lo que testifica la ley, porque la ley habló de este Señor, habló del Señor Jesucristo. La ley enseñó del Señor, hermanos. Pero ellos no lo creyeron. No creyeron lo que la ley dice, porque la ley habló de Jesús. La ley vino para, hermanos, está afirmando a quién debemos creer. Porque la ley no puede salvar a nadie. La ley no está para salvar a nadie. No importa si diga usted, está cumpliendo toda la ley, ¿no? Aunque lo cumpla todo, de todas maneras, no va a vivir bien. Pero no le va a salvar. El que salva es el Señor Jesucristo. Y este hombre hizo una buena confesión, hermanos. Ese es un verdadero creyente. Porque no le tuvieron que decir, ya se lo predicaron. Este hombre que fue crucificado es el Hijo de Dios. Ya se lo predicaron. Es lo que estamos predicando, hermanos. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba señalando a su primo. Pero no le dijo, este es mi primo, será que él es el que quita. Él no averiguó eso, sino que dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí viene un hombre, Jesús. Y todos los verdaderos creyentes, hermanos, Pedro dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Todos los verdaderos creyentes tienen que confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Los religiosos se van a molestar. Los que no creen a ese que es Hijo de Dios, se van a molestar. Pero nosotros, hermanos, los creyentes, nosotros creemos que verdaderamente ese hombre que vino aquí en este mundo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. No, no es falso, es verdadero hombre, pero es verdadero Dios también. Vino a manifestar a su Padre. Entonces, él dijo, confesó la verdad. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Lo que no tenía cuando se quitó a Jerusalén, hermanos. De seguro que no estaba contento, no estaba gozoso. ¿Eh? Así pasa con gente que no han entendido, no están contentos, están incontentos, hermanos. Pero cuando una persona recibe y conoce realmente la verdad, se llega a gozar, y es lo que pasó con este hombre, se llenó de gozo. Está contento. ¿Por qué está contento? Porque, hermanos, ya aprendió que sus pecados ya fueron clavados en la cruz del Calvario. Sus pecados fueron descargados sobre el Señor Jesucristo. Él es el que ya llevó mi pecado ahí. Ya ahora yo ya no tengo nada de pecado que tengo que cargar siempre. Lo cargó el Señor, lo clavó allá en la cruz. Y yo puedo decir, como dijo San Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermano, ya ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, es su Señor. Hay que obedecerlo a Él. No obedezca a los predicadores, obedezca al Señor. Porque Él es el que da salvación. Gracias al Señor, hermanos, que tenemos nosotros la oportunidad. Qué tan grande es el Señor, ¿verdad? Hay que ocuparnos de las cosas que Él nos ha dejado, su palabra. Y cada creyente se goza, hermanos. Y nosotros, como les digo, mi consejo es que leamos la palabra de Dios. Quizás no lo entienda uno. Pero cuando alguien predica, si toca ese pasaje, seguramente que Dios le va a enseñar. Y eso es lo más importante, que ocupemos. No digamos, no tengo tiempo. Todo tiene su tiempo, como dice el hombre en Eclesiastés, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Todo hay. Solamente nos toca dejar para el Señor, que es lo más importante, hermanos. Él es el primero que debemos dejar, porque ya es su ídolo, ya es su ídolo Él. La gente, cuando tiene importancia a algo que es su ídolo, deja todo lo demás y se pone a eso. Deja todo. Cuando Dios realmente lo tenemos como un ídolo, tenemos, hermanos, que ponerlo en primer lugar. Todo lo demás lo tenemos como secundario, porque es Él que merece, hermanos, todo. No hay más en este mundo. El Dios Todopoderoso, el Eterno Padre. Entonces, este hombre creyó y fue salvo. La muestra, porque él obedeció, hermanos. Y cuando una persona, Dios lo salva, la muestra, cuando tiene oportunidad, es que lo está obedeciendo. Lo va a obedecer en todo lo que Él nos ha dejado en su palabra. Que Dios les bendiga, hermanos. Estoy muy contento. Gracias.